9 de la mañana, 37 minutos. ¿Y cuál es la noticia de las PASO? ¿El triunfo de Sergio Massa en provincia de Buenos Aires? ¿Que Insaurralde, un desconocido hasta hace un mes y medio, obtuvo el 29% de los votos? ¿Que UNEN, al unirse y encontrar una estrategia justamente para estas PASO, logra ganarle al Frente para la Victoria y al macrismo en la ciudad si sumamos todos los votos de cada una de las listas de UNEN? ¿Que el Frente para la Victoria perdió en provincias y en municipios donde solía ganar por afano? ¿Que en Santa Fe Hermes Wiener, a pesar de todo, sigue sacando muchos votos? ¿Dónde vemos la novedad en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Ya estamos en comunicación con nuestro amigo Diego Stulwark. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están por ahí?
Muy bien. Te imagino con el mate, te imagino con la computadora, desde ayer a la noche y sin dormir, más o menos, mirando todas las variables posibles.
¿Me estás imaginando o me estás viendo?
Te estoy viendo al mismo tiempo, también, por un sistema que tiene este programa a partir de hoy.
Me preocupa, pero bueno, conversemos igual.
Diego, mañana inclinamen, obviamente, que vamos a continuar con el análisis de las PASO, pero tratando de ir hacia otro lado, que es pensar qué es la izquierda independiente, qué es pensar el movimiento en lugar del partido, temas que empezamos a charlar el martes pasado. Pero hoy tenemos algunos resultados puestos que nos sirven para el análisis. Yo arriesgaba, entre signos de pregunta, cuáles pueden ser algunos de los títulos de estas PASO. ¿Vos dónde encontrás la novedad, la noticia o las primeras conclusiones?
No, yo la primer novedad es más sensible que intelectual, digamos. Es lo que uno siente después de haber visto anoche los resultados y la negativos para el gobierno, desde mi punto de vista, y para las izquierdas, y la falta de reacción política que se notó en el discurso presidencial de anoche, que arman un panorama, desde mi punto de vista, bastante complicado. Si tomamos en cuenta que en 2 años, ahora sí, en octubre se confirman los resultados que se vieron ahora sí que, no va a haber un presidente de apellido Kirchner, porque la Constitución lo prohíbe y no se han juntado fuerzas para poder sortear ese obstáculo. Y entonces el experimento de Insaurralde, tenía también un valor de testigo sobre la posibilidad de hacer lo que se llamó, la Operación Dilma, que en Brasil, ¿no? O sea, cuando Lula no se podía presentar a reelección, intentar proponer a algún dirigente o alguna dirigente a la que poder transferirle la legitimidad propia para ganar las elecciones. Es decir, Cristina tiene un nivel de legitimidad política todavía alta, no se puede presentar a elecciones, le transfiere su legitimidad a alguien que puede ser desconocido, pero que en poco tiempo se le puede transferir esa legitimidad. Creo que con Insaurralde, fue un primer intento de ese experimento, que si Insaurralde ganaba ayer, se abría claramente la posibilidad de que la presidenta pudiese designar entre sus colaboradores a un candidato a presidente en 2015. Uh-huh. Si se confirma en octubre esta situación, a mí lo que me parece es que ese experimento falló, y que por lo tanto la continuidad política de lo que hoy estamos viviendo ya hace una década, como estabilidad y como normalidad política, se le empiezan a ver muy restringidas sus posibilidades de continuidad, y contra los deseos de la presidenta y de buena parte del kirchnerismo, tiende a imponerse una figura conservadora muy expresiva del tipo de obsesión que hay con la gobernabilidad y con el desarrollo de los negocios, que es Scioli. Uh-huh. Entonces, un primer aspecto que yo veo es que hay un giro de la política argentina hacia un lugar más conservador, más de más cuidado del articulado de los negocios, de más cuidado de la gobernabilidad, sin una adecuada reacción, el sector menos domesticado del kirchnerismo, y sin que la izquierda, sobre todo la que nos puede interesar más, que la izquierda independiente, pueda jugar un papel claro, aunque sea todavía mínimo, aunque sea todavía débil, un lugar claro en ese proceso político. Así que yo más bien de anoche me quedé con una sensación de preocupación.
Uh-huh. Ese giro conservador que podría pegar el Frente para la Victoria y que evaluás, Diego, se vio un poco también en la falta de vigor de Cristina ayer, ¿no? En sus palabras cerca de la medianoche. Uno imagina también un día largo y lo que sea, pero sorprende en ella como la baja vitalidad, si se quiere, al momento de hablar, ¿no?
Claro, a eso me refería sobre todo con la falta de reacción. Me parece, de un lado, que buena parte del kirchnerismo no se esperaba la derrota, lo cual eso ya habla bastante del tipo de error o de falla de la conducción del dispositivo. Creo que no esperaban que Massa jugase como jugó el lenguaje de la política, ¿no? Que haya logrado llevarse 20 intendentes, ese tipo de apuestas, creo que no llegaron a entender el tipo de influencia que eso generaba. Creo que tampoco se llegó a entender en Capital lo que significaban los cacerolazos y la reposición de la figura de Carrió. Parece como si hubieran mecanismos de percepción política un poco desgastados. Y, por otro lado, pareciera que el kirchnerismo está demasiado orgulloso con lo que ya hizo, uh-huh, y con la sensación de que la sociedad no le está agradeciendo el conjunto de logros y méritos que se atribuye. Entonces, anoche la presidenta parecía estar diciendo que no había más sorpresas, digamos, ¿no? Que no tenían más cartas bajo la manga, que de alguna manera los próximos 2 años iban a ser de compromiso con gobernar y con sostener lo que se hizo, uh-huh, y de insistir con cosas que se vienen intentando insistir en relación a la justicia, por ejemplo. Pero pareciera como que la magia, la sorpresa, la capacidad, digamos, de hacer cosas imprevisibles, la presenta anoche las hubiera descartado.
Sí, como algo de barrer la casa sin proyectar cuartos nuevos, digamos.
Exactamente, lo cual me parece el problema, digamos, de cansancio y de desgaste del kirchnerismo más notable. Así que gobernar mirando para atrás y no mirando para adelante, ¿no? Sin hacer convocatorias, sin proponer temas, sin volver a ampliar, lo que el kirchnerismo supo hacer muy bien. Y fue muy notable el momento en que alguien le gritó a Cristina Kirchner estar en el corazón, y ella dijo, sí, pero tendría que estar acá. Uh-huh. ¿No? O sea, falta un jefe, para, uh-huh, decirlo más de pronto, un jefe que esté conectado y con imaginación abierta. Creo que también hay algo del tipo de cierre y del sistema de obediencia que el dispositivo cristinista, digamos, le impuso a su armado, que está también dando sus efectos empobrecedores, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te parece que leyó bien UNEN, que hizo como una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires, con Pino, con Lilita, y que si logra conservar justamente que todas las listas ahora vayan con ellos, estarían superando incluso al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es sorprendente porque la estrategia ahí no parece demasiado nueva, uno ve a la alianza un poco ahí también?
Claro, yo creo que lo que UNEN vio son dos o tres cosas, ¿no? Vio, por ejemplo, que si Cristina accedía a la reforma de la Constitución, lo mismo que vio el macismo, lo mismo que vio en general todos estos fragmentos políticos que no llega a ser todavía un sistema de partidos, lo que vieron todos es la necesidad para sus propios proyectos de bloquear el liderazgo de Cristina, de un lado. De otro lado, vieron los cacerolazos del año pasado. Me parece que ellos son los que mejor participaron de ese proceso, en el sentido de que más simpatía tuvieron, más enhebraron con ese tipo de discurso, que más vitalidad extrajeron para sí mismos de los cacerolazos, y sobre todo me parece que son los que en mejor conexión estuvieron con un fenómeno mediático que fue, sobre todo a principio de año, lo de la nata, ¿no? Es decir, el armado desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de los signos, todavía no desde el punto de vista político-electoral, de un conjunto de personas muy grandes que se sienten muy alejados del kirchnerismo, que consideran trucho todo lo que viene del kirchnerismo, pero que no se quieren considerar a sí mismos de derecha, digamos, uh-huh, que se quieren considerar ellos también progresistas. Entonces es una suerte de progresismo no kirchnerista, o que considera que es progresismo trucho el kirchnerismo, fue armando la nata, digamos, a su modo, y nosotros podemos pensar muy críticamente, por supuesto, sobre todo eso, pero sí tratando de describir qué es lo que ellos leyeron bien. Me parece que leyeron bien el cacerolazo, me parece que leyeron bien la interpelación de la nata, que fue muy potente en la primera parte del año, hacia un sector de la población que no se dejaba ubicar en donde el kirchnerismo lo ubicaba, es decir, en gorilas, traidores, de la dictadura, sino que ellos inventaron su propio lugar, que es un lugar que para ellos es progresista, que es no trucho, que es hartazgo con el kirchnerismo y que no se quiere ir, digamos, con la derecha peronista.
Sí, y anticorrupto, ¿no? También, como esa cosa de cierta limpieza en la imagen.
Claro, exactamente, sí, sí.
Uh-huh. También es curioso porque muestra como un fenómeno un poco matemático lo de UNEN, la idea de que menos por menos por menos por menos termina dando más.
Bueno, en ese sentido son los únicos, bueno, se dijo mucho, ¿no? Son los únicos que supieron hacer de las PASO un mecanismo de dinamización y de construcción, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, porque ni Pino ni Carrió, que son los que ganaron, son los dos estrategas más incluyentes que ese espacio tiene, es decir, por lo mismo que ellos son más antikirchneristas y entonces se los ubica al frente, son menos moderados, son, digámoslo así, menos radicales en el sentido del radicalismo, también son personajes que rupturistas y son personajes que pueden tener un nivel de sectarismo grande. Vamos a ver si logran capitalizar para una táctica a futuro, pero si lo logran hacer, tienen la ciudad de Buenos Aires a las puertas. Quisiera decir algo más. Entre Michetti y Carrió no hay una auténtica diferencia política. Uh-huh. De una manera muy sorprendente, prácticamente todos los ganadores de esta elección, los del Frente para Victoria y los que no, despliega un alineamiento bastante explícito y bastante preocupante con lo que es el discurso, digamos, de Francisco, ¿no?, de Bergoglio.
Que es el gran ganador sin jugar.
Me parece que es el gran ganador, y a mí me parece que es motivo de mucha preocupación, y hay que preguntarse bien si cuando Cristina puso ese afiche con Insurralde y el Papa, sabía lo que estaba haciendo, si no fue un tacticismo desesperado. Uh-huh. Bergoglio no es simplemente, cuando se vuelve Papa, una figura instrumentalizable. Es un jugador de primer nivel y está organizando a nivel, digamos, de lo que se llama la cristiandad, de lo que podemos llamar América Latina, y particularmente en su país, Argentina, está jugando un papel de neutralización y aterrizaje de una serie de políticas que yo las atribuyo menos al gobierno y más, en todo caso, a la relación que el gobierno supo tener en su momento con un tipo de sublevación plebeya que el 2000 no para acá estuvo buscando las formas de expresarse y que me parece que se está montando ahora un dispositivo de contención ya bastante duro.
Uh-huh. Uno lo ve al Papa Francisco en el discurso de masa, apenas sube a hablar. Uno lo ve en Gustavo Vera al lado de Pino Solanas.
Exactamente.
En Lilita Carrió. Uno lo ve también en Daniel Scioli, en un punto, en el giro posible que el Frente para la Victoria puede pegar, y ni hablar que en el PRO también, ¿no?
Por eso digo, la política argentina parece estar separada entre los que son auténticamente seguidores de la estrategia política de Francisco y los que lo hacen por oportunismo. Uh-huh. Pero los intentos, digamos, de discutir lo que se juega estratégicamente en términos de proyectos están como completamente marginalizados, ¿no? Con Francisco discuten muy pocas personas.
Diego, al comienzo dijiste que te parecía una elección baja de movimientos de izquierda. Sin embargo, si uno mira los números del Frente de Izquierda, por ejemplo, son altos a lo que venían siendo en el resto de las elecciones, ¿no? Entre 4 y 5 puntos según los distritos, pero sí que no llegan a conformar una alternativa. ¿Cómo viste un poco esa performance, tanto de lo que puede ser el Frente de Izquierda, como puede ser Camino Popular, la Nueva Izquierda, lo que aparece como esos movimientos alternativos y unas reconfiguraciones de la izquierda?
Mira, yo haría una distinción, admito con prejuicio, entonces no voy a desarrollar mucho lo que no es realmente un pensamiento, sino meramente un prejuicio. Yo creo que los partidos de izquierda más consolidados, más conocidos, lo que hacen son tacticismos electorales, que les va a veces mejor, a veces peor, pero que no terminan entregándonos nuevas dinámicas políticas. Es simplemente como la historia de sus organizaciones, el día que sacamos más, el día que sacamos menos. Entonces no analizo mucho lo que pasa con Frente Izquierda de los Trabajadores en la medida en que el Partido Obrero, el PTS, etcétera, no me parecen que sean actores que están como abiertos y permeados a incidir en la coyuntura por la coyuntura misma, sino siempre como buscando su propia acumulación, lo cual será legítimo desde el punto de vista de los grupos, pero de parte de un análisis político más movimentista como el que podemos compartir, me parece que inciden poco incluso cuando sacan un legislador o cuando sacan un par de puntos más. Sí me detengo entonces en la izquierda independiente, que es la que tiene pretensiones de discutir de una manera más interna, más radical y más más significativa, por ejemplo, con el kirchnerismo. Es decir, cuando el kirchnerismo, después de la muerte de Kirchner en el 2011, propone la idea del joven militante como una figura fundamental, ¿no? Y la Cámpora, y Unidos Organizados, la figura Cabandía, y todo eso fue tomando una centralidad enorme. Grupos como Marea Popular, desde su actual insignificancia o debilidad, que es muy fuerte, también presentan en disputa una imagen de juventud militante. En ese sentido, esa juventud militante, a mí me parece más creíble cuando la veo que cuando veo, digo, al Partido Obrero, que no digo que no tenga 10 veces más juventud que Marea Popular inclusive, pero yo te digo, me parece que es una juventud previamente estructurada. En cambio, esta me parece, aparece con un dinamismo, aparece con una permeabilidad, aparece como arrojada a problemas que como no se sabe cómo los van a resolver. Siempre aparece como el estímulo de un grupo más permeable, como un grupo más inventivo, como un grupo del que se podría intentar esperar algo. Uh-huh. Me preocupa de esos grupos la dificultad para participar de una manera más decisiva, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la alianza entre Lozano y Marea Popular, podemos ver que sí, que efectivamente superaron la barrera o el piso para poder participar en octubre, pero lo veo muy desdibujado su papel frente a octubre, salvo que sepan interpretar algo de esta coyuntura que estamos describiendo, es decir, el hecho de que los impulsos más interesantes que pasaron por el kirchnerismo, aún si fueron minoritarios, aún si ya venían desmoronándose, ya lo habíamos señalado, aún si están perdiendo vigor, son un elemento que las izquierdas tienen que tomar, porque no es posible decirle al kirchnerismo que no hace lo que queremos que haga, si en nuestra crítica no elaboramos más y mejor eso que queremos hacer.
Uh-huh. Es muy interesante, Diego, ver también cómo el mapa político no está configurado, ¿no? Que no hay un centro, una izquierda, una derecha, sino que los espacios se inventan todo el tiempo. Donde no había nada puede haber algo también. Y eso es lo que más, me parece, se aprende en este tipo de resultados, ¿no? Pienso en lo de UNEN, incluso, ¿no? Como esta idea de lo que hablabas antes también, de inventar un espacio donde no lo había. Que a veces pensamos el mapa político como que tiene un centro, tiene una izquierda, tiene una derecha, y te ubicas más en un lugar o en otro. Y sin embargo, la posibilidad de una reconfiguración siempre es interesante también.
Claro, yo creo que lo que es muy muy curioso de lo que está pasando en Argentina es que se rehabilita la representación política sin partidos. Es decir, el Frente para la Victoria, que es la fuerza política nacional, llega anoche con mucha fuerza al 30%. O sea, no es nada, digamos, es muy poco. Digo, estos son los números de un partido hegemónico mayoritario. Y todo lo demás son fracciones, está el peronismo de Córdoba, está Macri, está UNEN, está el socialismo en Santa Fe, son todas fracciones, cada uno de ellos a nivel nacional no constituye una fuerza, es decir, no hay propiamente partidos, pero sí que hay reinvención de la representación vía candidatos, vía procedimientos como las PASO, etcétera. Entonces, a mí me parece que una cosa que es cierta es que las izquierdas independientes cargan, o podríamos decir cargamos, con una mochila militantosa, ¿no? Entonces es donde la estética de la militancia, digamos, y del discurso político opera menos como por problemas y opera más desde las tecnologías de la construcción del típico partido de izquierda. Me da miedo ahí que se escapen posibilidades de discusión profundas, interesantes, con la posibilidad de emergencia de lenguajes y de figuras. Un poco lo que Pino supo inventar de sí mismo, pero pienso en lo siguiente, no tanto en individuos que pueden caer tan rápido en el oportunismo como Pino, con egocentrismos fuertes. Pienso más en esto. Cuando la gente de manera popular, y esto lo veríamos charlando, gana los centros de estudiantes de la facultad y sale a hacer política fuera de la facultad, no solo los barrios, sino sobre todo las elecciones, está la enorme oportunidad de poner en discusión temas que tienen que ver con la universidad, temas que tienen que ver con el lugar del conocimiento en la producción, del conocimiento en los servicios, del conocimiento en los agronegocios, del conocimiento en general en lo que podría ser la trama con los movimientos. Más allá de la tecnología militante, más allá de la acumulación del grupo, más allá del tacticismo político del grupo frente a otros grupos, ¿cómo hacer para que uno se eje esos problemas de ese tipo, del lugar a nuevas coaliciones, del lugar a nuevas consignas, del lugar a nuevas maneras de plantear el tema de la política en la ciudad? Ahí yo creo que hay un desafío.
El problema es que ir a elecciones es perder la discusión, me parece, interna muchas veces de todas esas cuestiones, o postergarla al menos, para darle forma a únicamente una representación visible, ¿no?
Claro, ese es el tema, que si somos débiles en ese punto y solamente podemos presentar spots de campañas más o menos ingeniosos, ahí nos tenemos que enfrentar con nuestra debilidad de aparato, digamos, de financiación. Uh-huh. Ahí hay una especie de estructural marginación. Pero me parece que la idea sería, así como Zamora, digamos, supo hacer en su momento, y la verdad que dio una sorpresa bastante grande ayer dentro del micromundo de las izquierdas, le ganó a Marea Popular casi sin propaganda previa, por el hecho de que supo instalar en su momento una cierta imagen, un cierto tema, que creo que es el tema de la asamblea, ¿no? Zamora es la lógica de la asamblea, ¿no? La lógica de la idea de que cuando el político se separa de la gente, la que representa se corrompe. Y con ese capital logró instalar una figura y unos temas. A mí me parece que la izquierda independiente hoy podría presentar temas más colectivos, temas vinculados al territorio, a la ciudad y a la universidad, y que ahí el mero posicionarse comunicativo en relación a otros grupos, la chicana, mostrar la imagen, etcétera, puede quedar un poco pobre y puede disminuir la alianza. Insisto con esto, en mi cabeza hay una suerte de coalición problemática entre un cierto sector que apuesta al kirchnerismo, que es consecuentemente defensor de derechos humanos y sociales, y un cierto sector de la izquierda que no quiere entrar al kirchnerismo, que no ve por el lado de la política tradicional ninguna solución y que apuesta también al desarrollo de derechos humanos y sociales. Esa coalición fracturada entre un pedazo que va por adentro y un pedazo que va por afuera, me parece que esa representación hay que recomponerla. Que si ese diálogo no existe, lo que vamos es a una debilitación general, un debilitamiento general de lo que desde mi punto de vista fue el dinamismo de esta última década, que no consistió tanto en el gobierno como en los efectos del 2001. Uh-huh. Si esos efectos del 2001, que se quebraron entre un sector, digamos, para un poco más conservador, que es la izquierda kirchnerista, y un poco menos conservador, pero que ha decepcionado bastante, que somos nosotros los que no entramos en el kirchnerismo, pero que hemos decepcionado en el sentido de que no hemos desarrollado más y mejor que la izquierda kirchnerista, ni lenguajes, ni desafíos políticos, etcétera. Si esto no lo podemos recomponer de alguna manera como discusión, como polémica, como reconocimiento de gente que está metida en un cierto antagonismo, Lo que me parece a mí es que lo que se viene es una neutralización de muchas de las cosas que el 2001 planteó, y estoy pensando en nombres muy concretos. Estoy pensando en Scioli por el lado del kirchnerismo, en Massa por el lado del peronismo, digo, lo que va surgiendo de la elección, en UNEM. Toda gente que no es mera, como dice el kirchnerismo, no es mera vuelta a los 90. Uh-huh. Es reinvención papal, reinvención franciscana, es castración y neutralización de los efectos del 2001 y de las banderas de lucha más interesantes.
Diego, la seguimos mañana, te mandamos un abrazo grande.
Abrazo para vos, Diego.
Diego Stulberg, amigo de la casa, mañana en Clinamen continuaremos con el análisis, sobre todo de la parte que tiene que ver con estos desafíos finales que mencionaba Diego.